uno de los detenidos en las protestas. Será por ahorcamiento, un método utilizado habitualmente por el régimen, a veces incluso de forma pública. El ejecutado será Erfan Soltani. Tiene 26 años y fue detenido hace 5 días en su casa a las afueras de Teherán por haber participado en las protestas contra el régimen de los ayatolá. Unas protestas que van camino de cumplir las 3 semanas. Empezaron el 28 de diciembre en Teherán y ya se han extendido a más de 30 provincias del país. La dictadura fundamentalista islámica de Ali Khamenei ha reprimido con mano de hierro las manifestaciones desde sus inicios. Una represión que supera los 2.000 muertos en las calles. Este dato se refiere a los fallecidos por enfrentamientos con la Guardia Revolucionaria del régimen. Pero en el caso de Erfan Soltani, de este chico de 26 años, han dado un paso más. Será ahorcado, no sabemos si de forma pública, pero lo harán en el día de hoy. A Erfan lo fueron a buscar a su casa, lo encarcelaron y le sometieron a un juicio rápido. Se le acusaba de librar una guerra contra Dios, ya que en un régimen fundamentalista como el iraní, protestar contra el ayatolá es protestar contra la ley islámica y, por tanto, contra su Dios. A Erfan no le permitieron defenderse ni acceder a un abogado, le negaron sus derechos y notificaron por carta a su familia que sería ejecutado en el día de hoy, 14 de enero. La sentencia, además, era firme y no había posibilidad de recurso. Tan solo les permitieron hacer una pequeña visita para despedirse de él. Es la primera ejecución desde que se iniciaron las protestas, pero seguro que no será la única. ¿Y qué dice de esto Estados Unidos?
To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible.
Trump anuncia medidas muy enérgicas, Irán ejecuta a manifestantes, que es lo que va a pasar hoy supuestamente, al mismo tiempo que alienta a las protestas y asegura que la ayuda se encuentra en camino. Veremos cómo evoluciona todo esto, pero la tensión sigue aumentando y no solamente protestan por vivir bajo el yugo de un régimen medieval. Ahora gritan en la calle por el colapso de esa dictadura y por el hambre. En Irán, la inflación en los productos básicos alcanza el 70%. Hace unas horas, el ministro de Defensa iraní amenazaba con atacar las bases estadounidenses si Trump entraba en el conflicto. Recordamos que el enfrentamiento entre los dos países llegó a su punto álgido el pasado mes de junio, cuando Estados Unidos bombardeó Irán para acabar con su programa nuclear. Es verdad que esto viene de lejos. Es cierto que la guerra fría entre Irán y Estados Unidos no es algo nuevo, ni tampoco las protestas contra este régimen teocrático y salvaje. Pero empieza a reinar la sensación de que esta vez es diferente, que algo ha cambiado por la magnitud de esas protestas que no parece vayan a parar a pesar de la brutal represión que están sufriendo. Ya van, como te decía antes, más de 2.000 fallecidos en las calles. ¿A dónde puede llegar? No lo sabemos. Pero estamos viendo a un pueblo iraní dispuesto a jugarse la vida para que esta vez sí, por fin, haya un cambio en su país. Están pasando más cosas. Tal y como estaba previsto, finaliza sin acuerdo la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para abordar el nuevo modelo de financiación que propone el Ejecutivo y que previamente ha sido pactado con Cataluña. Todas, salvo esta última, confirman su rechazo al documento e instan a la vicepresidenta María Jesús Montero a que plantee otro, Marta Ruiz.
Y la vicepresidenta de Hacienda les acaba de responder que está dispuesta a negociar, pero pone la pelota en el tejado de las autonomías.
Estamos abiertos a escuchar, a dialogar, a negociar, pero con propuestas numéricas, no con elementos que todos podemos coincidir, pero que no se aterrizan.
Montero acusa al PP de inmovilismo porque solo critica y no hace propuestas concretas y niega que este nuevo sistema se haya hecho a la carta para Cataluña.
Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña. Los partidos políticos a los que se refiere el Partido Popular querían un cupo en Cataluña. Todas las insinuaciones, afirmaciones que se han hecho sobre mi persona, sobre el presidente, respecto a que estábamos pactando un cupo separatista, se pone de manifiesto que era mentira.
Hacienda propone reuniones bilaterales a los consejeros del ramo, pero el nuevo modelo no convence a las autonomías ni tampoco cuenta con los apoyos parlamentarios.
Y ya se conoce la composición de la sala que juzgará a José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor Daldama por la presunta trama de corrupción de compraventa de mascarillas. Juicio que prevé comenzar en primavera, Patricia Rossetti.
El tribunal estará compuesto por los 5 magistrados de la sala de admisión y se completará con otros 2, el de mayor y menor antigüedad. Los 5 de la sala de admisión son el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres. El de mayor antigüedad, Julián Sánchez Melgar, y el de menor, Javier Hernández. Un juicio sin fecha todavía previsto para primavera. Mañana, día 15, el Supremo celebrará a puerta cerrada la vista de los recursos de Ábalos y Koldo contra su ingreso en prisión. El exministro socialista estará acompañado por el letrado Carlos Bautista, que renunció hace una semana, pero la sala le ha obligado porque fue este abogado quien presentó el recurso, y uno nuevo condicionaría los derechos y los intereses legítimos de José Luis Ábalos.
Mañana jueves entra un nuevo frente frío con nieve en cotas bajas que se va a extender hasta el domingo, nevadas que se esperan en el norte y este de la península, además de lluvias muy fuertes en Galicia, sur de Andalucía y en la zona de Levante. Las temperaturas van a caer de forma acusada y en la mayoría de la península no superarán los 10 grados. Y en los deportes, Arbeloa ha dado su primera lista como entrenador del Real Madrid, Luis Munilla.
Hoy debuta Arbeloa en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey, que juega esta noche el Real Madrid ante el Albacete en el Estadio Carlos Belmonte. Y es una lista con muchas ausencias, algunas de ellas no obligadas, Miguel Ángel Díaz.
Ya está el Real Madrid en Albacete con 11 ausencias del primer equipo en la convocatoria. Se han quedado en Madrid para descansar Mbappé, Rodrigo, Courtois, Bellingham, Tchouaméni y Carreras. Están lesionados Rüdiger, Mendy, Militao y Trent. Ibrahim disputa hoy la semifinal de la Copa de África. David Jiménez será lateral derecho y Cestero podría colarse en el centro del campo. El césped está en buen estado. 16.700 aficionados llenarán el Carlos Belmonte. Va a dirigir el partido el colegiado García Verdura.
El Albacete Real Madrid es a las 9 y a esa misma hora Betis Elche y a la vez Rayo Vallecano. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Del Racing Barça de mañana, Hansi Flick ha anunciado minutos para el recién llegado Joao Cancelo. El comité de disciplina ha sancionado con 2 partidos al jugador del Girona, Las Kuruma. Y en el Rally Dakar, pésimo día para los españoles. Nani Roma es ahora tercero en la general, a casi 13 minutos del líder Alatilla, y Carlos Sainz séptimo a 39.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, miércoles con más claros que grises y temperaturas ahora mismo de 10 grados. Esta madrugada las mínimas serán de 3 grados y las máximas mañana se quedarán en apenas 8. El cielo estará cubierto y por la tarde podría llover. En la sierra habrá aviso amarillo por nevadas desde las 6 de la tarde. Y en cuanto al tráfico, complicadas las salidas por la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A42 en Getafe y A5 en Arroyomolinos por un vehículo averiado en la calzada que está generando 3 kilómetros de retenciones. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro, sentido A3, y en Pozuelo y Ciudad de la Imagen, circulando hacia la A5. Y la Guardia Civil ha recuperado en San Lorenzo del Escorial la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Suceso, robada en octubre en una ermita de Fuente del Maestre, en Badajoz. La encontraron porque un vecino del Escorial denunció que había pagado por 2 esculturas de la Virgen por internet y solo había recibido una. Escuchas La Tarde de COPE.
Seguramente el dolor por el que hoy pasan los familiares de las 2 personas fallecidas en el Hospital Universitario de Burgos por un error en la administración de su tratamiento oncológico no sea muy distinto del que sintió María Antonia Morales aquella mañana del año 92.
Mi hermana falleció por una operación de piedras en la vesícula con aparatos de contrabando, porque ese es otro tema que había que tocar, los laboratorios farmacéuticos y la administración de aparatología.
María Antonia no podía imaginar que una simple operación de vesícula acabara con la vida de su hermana. Se llamaba Margarita, tenía 35 años.
Nos quedamos con una bebé que tenía de 5 meses y la bebé, bueno, pues ahora ya tiene muchos más años y se ha hecho abogada y se dedica a las negligencias médicas.
Aquella bebé, Macarena, es hoy una brillante abogada especializada en derecho sanitario. Su tía, a la que estamos escuchando, María Antonia, está ahora al frente de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias. Luchó por hacer justicia con su hermana, con una obsesión, saber qué pasó realmente. Unos aparatos nuevos, traídos además fuera del alcance legal, porque aún no estaban homologados, y la negligencia de un cirujano que se enfrentaba a su primera operación con ese nuevo instrumental, acabaron con la vida de Margarita. Ocurrió en el Hospital de La Paz, en Madrid, como te decía, en el año 92, y fue un caso sonado, muy sonado. Los últimos datos aportados por las asociaciones de víctimas hablan de casi 800 personas fallecidas en hospitales españoles en el año 2024, víctimas de errores médicos. Te repito que son datos aportados por las asociaciones de víctimas. La historia dramática te la venimos contando desde ayer. Dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos han muerto por un error en la preparación del fármaco que provocó que recibieran una dosis 6 veces mayor que la que tenían pautada. Otros 3 enfermos también resultaron afectados. Uno ya ha sido dado de alta, otro se encuentra en planta y el más crítico permanece en la UCI del hospital con pronóstico todavía reservado. Los 5 recibieron el mismo fármaco preparado del mismo modo, pero en días distintos. El hospital descubrió lo sucedido el pasado 18 de diciembre. Ese día llegaron a urgencias 2 hombres con síntomas de alta toxicidad y los 2 acabaron falleciendo. Hoy la Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para esclarecer lo que ha pasado. Me acompañan hoy en la tarde de COPE Paloma Esteban y Antonio Agredano. Paloma Agredano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buena.
¿Qué os parece este caso?
Bueno, tremendo, ¿no? La negligencia, cuando nosotros vamos a un hospital, cuando vamos a que nos miren, a que nos cuiden, a que nos curen, sabemos que estamos en las mejores manos, ¿no? Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, la inseguridad, el miedo y la desconfianza hacia el sistema es tremendo. Yo espero que se busquen todas las responsabilidades, y aunque el hospital, y aunque hayan dicho que bueno, que no se señala, sí ha habido una negligencia, es decir, sí ha habido un delito, alguna imprudencia, o podemos hablar incluso de un homicidio, pues alguien tendrá que digamos, pagar esta tragedia, ¿no?
A ver, es verdad que todos los temas que tienen relación con la salud quizás son los más sensibles, ¿no? Que nos afectan a todos. Y de hecho, cuando tú vas a un hospital o tienes que someterte a un tratamiento, pues evidentemente quedan al descubierto todas las vulnerabilidades, y en este caso además hablamos de pacientes oncológicos, o sea, pacientes que ya de por sí padecen un cáncer, una enfermedad que es muy difícil, que es muy complicada, y es verdad que son negligencias que te hacen, pues como digo, sentir muy vulnerable. A ver, yo sí que creo que tenemos que también trasladar el mensaje de que son casos, hombre, cuando te toca a ti te atraviesa la vida, evidentemente, y solo con que haya un caso, pues ya es para que nos tengamos que plantear seguro muchísimas cosas, pero creo que son casos bastante aislados. Creo que los protocolos que se siguen en los hospitales en España, y más con este tipo de pacientes, en general tienen que pasar muchos controles, suelen ser individualizados en función del paciente. Esto claramente ha sido una negligencia. Yo creo que ya se han anunciado medidas y ciertamente pues habrá que caiga todo el peso de la ley contra esa negligencia, pero sí creo que hay que trasladar un mensaje de cierta confianza, porque afortunadamente pues son casos muy, muy tristes, pero bastante aislados.
Sí toca preguntarse, después de lo que ha sucedido en Burgos, pues muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo fallar? Y, por ejemplo, también cómo funciona la farmacia de un hospital y cómo se preparan estos tratamientos, en este caso contra el cáncer. Se lo vamos a preguntar a Estela Moreno, que es responsable de atención farmacéutica, de oncología y hematología en el Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. Estela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se trabaja en la farmacia de un hospital, y nos detenemos en oncología, en los preparados de tratamientos contra el cáncer?
Bueno, en una farmacia que nos dedicamos a la oncología, dentro de la farmacia general, pues estamos unos farmacéuticos con una especialidad, una formación específica también en oncología y hematología. Eso lo quiero decir también, ¿no? España, somos el segundo país después de Estados Unidos en farmacéuticos acreditados en oncología y hematología, con unas formaciones y unas reacreditaciones, lo cual quiere decir que partimos ya de una farmacia oncológica de alto nivel en España en formación. Y nosotros los farmacéuticos que nos dedicamos a la oncología, nuestro día a día se basa en intentar asegurar que el tratamiento que va a recibir ese paciente sea el más indicado y el más adecuado también respecto a la preparación. Nos dedicamos no solo a preparar, está toda la parte también de el programa informático, de crear esos protocolos, esas fichas de esos medicamentos, pero también hay una parte de validación farmacéutica clínica y estamos también muy comunicados siempre con todo el equipo médico y con el equipo de enfermería. ¿Vale?
Es decir, la prescripción médica, Estela, llega hasta la farmacia del hospital y ahí es donde se preparan los tratamientos.
Sí, actualmente un porcentaje muy alto, yo te diría más del 90% de los hospitales en España, ya tenemos prescripción informatizada en las áreas de oncología y de hematología, ¿vale? Es decir, yo ya tengo bastantes años de trabajo en esto y yo he vivido la parte de transcripción, de que nos llegasen las órdenes médicas en papel, ¿vale? Con el riesgo también de tener que entender el medicamento y las dosis, ¿no? Todos hemos visto muchas veces la receta que nos dan y no siempre entendemos, ¿no? Los números o esto. Entonces, ya ahí hay una parte de disminución de errores que hemos conseguido con toda esa parte de prescripción informatizada. Entonces, para que te llegue la prescripción, inicialmente en ese programa informático, para que tú puedas... Pensemos en esa quimioterapia como si fuese una receta. Para que yo pueda preparar esa receta, yo necesito meter esos elementos en el programa informático, que sería esa ficha técnica, ¿de acuerdo? Ese medicamento voy a tener que introducir manualmente parte de la información que luego voy a necesitar para que el programa nos guíe en esa elaboración. El problema que tenemos actualmente es que no es fácil que esa información pase de una manera automática de fuentes como podría ser la página de CIMA o la del BOT. Igualmente hay parte de esa información que normalmente vamos a tener que o validar o introducir, como os decía, algunos de esos aspectos manualmente. Todo lo que es manual en la farmacia oncológica lleva un doble check. Hay otra segunda persona que lo va a validar. ¿El error humano cero es lo que intentamos? ¿Lo conseguimos? Pues no siempre es posible, ¿no? Pero intentamos poner barreras a todo eso.
En este caso, Estela, la dirección del Hospital de Burgos dice que el error se detectó en la ficha del fármaco. ¿Esto qué quiere decir realmente?
Es lo que te decía, a ese medicamento... Para que yo lo pueda elaborar, tengo que dar unas características de ese medicamento. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el principio activo? Si tengo lectura en la preparación con código de barras, que me lea bien el código de barras, la dosis que tiene ese vial, la concentración, la densidad, que siempre la pedimos a los laboratorios para poder hacer luego una validación por método gravimétrico, que me pueda decir cuando yo he preparado ese fármaco que la cantidad que he puesto, los mililitros que hemos añadido, son los correctos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo que ellos dicen, pues si ha habido algún error en un paso de estos.
Estela, en esa cadena, desde la elaboración del preparado hasta su administración en el paciente, ¿qué personas intervienen?
A ver, los pasos no solo son desde la elaboración, ¿no? Es decir, lo que te decía, comenzamos desde la prescripción. Los farmacéuticos ya estamos implicados en la elaboración de esa ficha y en la elaboración de ese protocolo que va a escoger el médico para ese paciente en concreto, para una indicación concreta. Cuando prescribe ese medicamento y va a aparecernos en el programa informático, en nuestro caso la dosis que le toca a ese paciente, va a haber antes de la preparación una validación farmacéutica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a revisar que sea la dosis correcta, que el peso, la talla del paciente sean correctos, que la indicación sea correcta. Vamos a revisar qué otros fármacos está tomando el paciente para ver si hay o no hay interacciones. Nos vamos a revisar también la analítica, es decir, al final es como una segunda revisión para ver qué es el tratamiento que le toca a ese paciente. Hasta que esa parte no está hecha, el medicamento no pasa a preparación, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y en la preparación, en nuestro caso, en nuestro hospital, pues son técnicos de farmacia los que elaboran ese medicamento que, lo que os decía, pues tenemos medidas de seguridad como es la lectura del código de barras para saber que estamos cogiendo el medicamento que toca. Medidas como el método gravimétrico que nos va a indicar si hemos puesto los mililitros que toca, ¿vale? Pero claro, todo eso va en referencia a esa ficha técnica que hemos introducido inicialmente y una vez está todo ok, se dispensa a la unidad.
Uh-huh. Agredano, te escuchaba de fondo, ¿quieres hacer una pregunta?
Sí, porque estoy escuchando, Estela, parece que todo es un proceso muy pautado, muy cerrado, pero ¿cuál es la capacidad del ser humano para elegir? Porque si ha sido un error humano es porque alguna facultad de decidir, es decir, hay un factor humano allí que es el que ha fallado. ¿Cuál es, qué ha podido fallar con un proceso tan cerrado, tan delimitado y tan preciso como está describiéndonos?
Es decir, yo no te puedo decir qué es lo que ha fallado. En ese caso, yo te puedo decir puntos débiles que tenemos en esa cadena.
Te lo agradezco,
¿de acuerdo?
Sí.
Es decir, hay información que se introduce manualmente. Si en esa información que introducimos manualmente hay un error, si en vez de poner 1 pongo 10, la receta que me va a salir a preparar será incorrecta.
Será de 10, evidentemente. Luego, ese error humano puede venir de la prescripción directamente.
No tiene por qué. Es decir, vendrá de la prescripción si el error viene en el protocolo. Vendrá. Uh-huh. Por eso lo digo. Nos tenemos que ceñir un poco a lo que diga el hospital de Burgos. Ellos están analizando ese error, dónde ha sido y en qué cadena. Es decir, somos conscientes de que tenemos puntos débiles dentro de toda esta cadena, que con la informatización se disminuyen, pero es lo que decimos, la informatización trae también nuevos riesgos y posibles nuevos errores, ¿no? Al tenerlo todo informatizado, un error al introducir un fármaco puede llevarse no solo a un paciente, sino a más, por así decirlo.
Estela, después de lo que ha pasado en el Hospital Universitario de Burgos, que es muy grave, fíjate, dos personas fallecidas por un error humano, si es verdad lo que decimos, es que el riesgo cero no existe, ni en un hospital ni en ningún otro aspecto de la vida. Pero ¿cómo os afecta a vosotros, a los responsables de las farmacias hospitalarias? No sé si os obliga a revisar todos los protocolos, a redoblar los esfuerzos.
Nos afecta y ayer fue un día y hoy está siendo un día, ¿no?, en el que todos pensamos que a cualquiera nos puede pasar ese error humano, ¿no? Porque al final todos somos humanos y nos obliga a seguir revisando todos esos errores, ¿de acuerdo? Hay un artículo muy interesante que es "To Err is Human" y parte del mensaje que nos dice es, vale, sabemos que somos humanos, nos podemos equivocar, pero tengo que aprender de ese error, ¿de acuerdo? Es decir, no me puedo permitir el lujo de que vuelva a ocurrir ese mismo error por no haber analizado cuáles son las causas, cuáles son los factores que han podido favorecer ese error, ¿no? No solo es ha sido un error humano, sino qué es lo que ha podido conllevar que esa persona haya tenido ese error ese día, ¿no? Es decir, ¿ha sido una distracción o ha sido un momento de estrés? Es decir, todos podemos tener un error, pero tenemos que minimizarlos. Uh-huh. Lo que decimos, pues de todo esto se analiza la causa, los factores que predisponen a ese error y se buscan las soluciones, ¿no? Si os dais cuenta, yo algunos ya os he dicho cosas que intentamos hacer, pero esto es como el queso gruyer, ¿no? Intentas poner barreras para que ese error nunca llegue al paciente. Pero
eso
hay veces que a veces ese error, desgraciadamente, llega al paciente. Pues ese doble check de toda esa información que estamos metiendo uh-huh. manual, intentar, pues eso, buscar la manera de que sea más automático, pero eso no me va a quitar, como os decía, seguir revisando, ¿no? Porque al final, cuando vuelcas información de listados, tienes que revisar que la información esté volcándose y uh-huh. se ponga en el campo correcto también, ¿no?
Bueno, lo que está claro, lo que dices, Estela, esto obliga a una investigación exhaustiva, desde luego, a saber qué ha fallado y a corregir. A corregir, pues, esos riesgos que haya y esos posibles, no sé, agujeros por donde se pueda producir un error del tipo que sea para evitar que una situación así se vuelva a repetir. Estela Moreno, gracias por ayudarnos a entender el funcionamiento de la farmacia en un gran hospital.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, de momento esto ha sucedido, como decíamos, dos personas fallecidas en el Hospital Universitario de Burgos, que además ha asumido el error como algo propio. No ha querido señalar a ninguna persona en concreto ni a ningún departamento en concreto.
No sé si en la investigación que se inicie eso sí que terminará con personas físicas implicadas, Pilar, eso todavía no lo sabemos. Es cierto que la
actitud del hospital... Claro, porque ya se ha abierto una investigación también por la Fiscalía, entonces pues aquí tiene que haber al final alguna responsabilidad.
Es que además esto en realidad, o sea, yo entiendo que el hospital tenga así posicionamiento de partida, pero claro, luego veremos si la responsabilidad efectivamente no es de tipo jurídico, como centro
hospitalario. Penal, sí,
claro, tiene que ser de una persona física, eso es. A ver, yo escuchando a Estela, es verdad que nos damos cuenta de que efectivamente esto sucede poco, porque lo normal es que todos esos controles pues sí que funcionen, ¿no? Y realmente yo tengo la impresión, por lo que ya he ido explicando, es que incluso todos estos tratamientos se establecen de forma absolutamente individualizada dependiendo del paciente. Ahora bien, a la pregunta de Agredano, yo creo que la respuesta también ha quedado clara. Ahí hay una parte en la que claro que hay, digamos, una horquilla o unos agujeros por los que se puede cometer una negligencia, que afortunadamente son muy pocas, sí, que cuando suceden te rompe la vida al que le toca y esto obliga necesariamente, yo creo que a recontrolar esos procesos, reforzarlos y lo que haga falta, pues también.
Habla de doble check, pero es que a lo mejor hay que poner un triple check, ¿no? Para evitar que
había una falta
pues,
de cuidado, que no,
claro,
no lo sabemos.
No lo sabemos,
claro, te quiero decir que no lo sabemos. Cuando hay una negligencia, muchas veces hay una imprudencia, hay una decisión mal tomada, hay una falta de cuidado, hay algún control que se ha saltado. Es decir, que la investigación va en esa línea, porque un protocolo, como ha explicado Estela perfectamente, tan pautado, tan seguro, tan claro como todos los que tienen relación con los sanitarios, por otra parte, porque son todos así. Si falla, a lo mejor hay que ver si ha habido alguna responsabilidad. Y no hablo solamente de esto, porque es un caso que todavía, hasta que no sepamos la investigación, es hablar por hablar. Pero en una negligencia, habitualmente, cuando falla la persona, es por una falta de cuidado y por alguna responsabilidad que veremos uh-huh. a ver.
Bueno, pues abierta una investigación y, por supuesto, es un caso del que vamos a seguir muy pendientes. A ver qué es lo que se va diciendo, a ver qué es lo que se va sabiendo. Agredano, ¿qué has comido hoy, por ejemplo, así, cambiando de tema?
Me da un poco de vergüenza, pero es que yo me he propuesto tener una dieta vegana.
¡Ay, madre mía!
Desde el día 1 de enero.
Pero estamos a 14 de enero, es hoy. ¿Sigues con el propósito? ¿Lo sigues cumpliendo?
Sí, lo he cumplido con una escrupulosidad que me da un poco de miedo hasta a mí.
Te estás entonces asustando.
Hoy he comido eura, que es como una como es que parece como pollo, pero es de origen vegetal.
Ah, es un trampantojo.
Es un trampantojo. Es que tienes razón, Paloma.
Definido, Paloma.
No, no, y además que lo he hablado con Alberto esta mañana, con Alberto Herrera, porque efectivamente él dice que la comida vegana es imitar comida de carne, pero para vegano, ¿no? Y efectivamente parece pollo, pero no es. Yo creo que es una soja, igual que la soja
pollo
texturizada.
Pollo parece, pollo no es. ¿Qué, pero
bueno,
pollo,
Eura, com, Sí, estaba rico, tenían bastante especias. He comido eura con puré de patata.
Ah, eso bueno, es que Musa no me vale. Paloma, ¿qué has comido tú?
Ay, yo he comido una ensalada de pimientos con vendresca.
Bueno, mucho mejor. Bueno, pero sabéis, bueno, yo no os cuento lo que he comido porque no me ha dado tiempo hoy.
No has comido.
Lo tuyo peor.
No.
Sí, es que hoy
peor.
Hemos tenido un mal día.
Un día más,
hemos tenido un mal día. Bueno, estamos hablando de esto, Rosa, porque nuestros analistas hoy es que fíjate cómo se cuidan, pero es que comemos entre un 30 y un 40% más de lo que necesitamos.
Que es mucho, ¿eh?
Que es muchísimo.
Sí.
Y no solamente en Navidad, que venimos de esta época, es que luego llega la Semana Santa, donde también nos ponemos tibios. Luego llega el verano y así vamos acumulando exceso tras exceso tras exceso. Y esto no solamente nos pone kilos, sino que además nos resta años. Agredano, tú que estás ahora muy healthy, atento sí. a la entrevista que vamos a tener a partir de las 5 con uno de los mejores endocrinos que tenemos en nuestro país.
Me interesa muchísimo.
Sí, pero bueno, queremos hablar de felicidad. Antes de ponernos todos en plan como tú, nos vamos a dar un homenaje.
Claro,
¿Qué quieren nuestros oyentes comer hasta explotar, Rosa?
Bueno, pues esa comida que nunca te cansas aunque estés lleno. Pues es que simplemente hablar de comida ya nos pone ya todos muy contentos y si es lo que nos gusta, ya te digo yo, Agredano, que esta tarde lo vas a pasar mal. Vamos allá.
Buenas tardes. A mí lo que más me gusta y lo que comería siempre son las patatas guisadas con carne. De hecho, hace tiempo mi familia siempre veraneaba en Castellón y en el hotel donde nos alojábamos comíamos de menú y siempre había un día patatas guisadas con carne. Y yo ese día de primero comía patatas guisadas con carne, de segundo patatas guisadas con carne y de postre patatas guisadas con carne. Buenas tardes.
Y cuando nos gusta algo somos así.
Es que además eso siempre sienta bien.
Hombre, claro.
Siempre sienta bien.
Sí. Y
o
bueno,
huevos fritos con papas, claro.
También.
Y las alitas riquísimas.
Buenas tardes, gente. Pues yo la comida que estaría comiendo todos los días, bueno, y que he comido durante a lo mejor 6 o 7 días seguidos, más bien cenar, es las alitas de pollo. Me da igual que sean cocidas, barbacoa, frititas, muy frititas, con limón y sal. ¡Buah! Bueno, que me voy a ir a comprar unas alitas porque me lo voy a hacer que me vais a dar el antojo. Venga, un saludo, gente.
Qué ricas pues las alitas de pollo.
No es mi rollo, ¿eh? No me gustan, nunca me han interesado, ¿eh?
Anda, fíjate.
No, porque me parecen incómodas de comer, son tan churretosas las manos, es que claro, no me gustan.
Tienen
no
hueso y,
claro, y te claro, pringas no soy, un poquito, no. Se coman con
pero,
las manos.
Pero a ver, tened en cuenta que el vino, las patatas fritas, el pan con aceite, los churros, el café, todo eso entra dentro de una dieta vegana.
¿Los churros
dramático.
Entran en una dieta vegana?
Perfectamente, ¿no?
Bueno, sí, claro, sí. No es de origen animal, ya, pero vamos.
Claro.
Entonces,
pero la grasa que tienen...
No, claro, tu objetivo no es adelgazar tampoco,
claro.
¿Verdad? Claro.
No, sí, mi objetivo es adelgazar, que me he puesto como... Está todo el mundo perdiendo peso, pero lo estoy cogiendo yo todo. Están dejando los demás.
Pues deja la dieta vegana.
Exactamente, no funciona.
Bueno, ya me he propuesto un mes, yo voy contando.
Bueno, dentro de un mes te quedan 15 días sí. Para que nos hagas un análisis de cómo te va el mundo vegano.
Eso, ánimo. Bueno, ¿cuál es esa comida que no puedes parar de comer, aunque ya no puedas más? En el 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos, porque si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Espósito para contarnos cosas.
¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial.
Todo pasa en COPE.
Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Bienvenidos, o sea, a Groenlandia.
Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren.
No puedes comprarte Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente.
Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso?
It's a little bit...
Ha ido muy lejos.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio en juego.
En la radio,
la independencia energética de Europa.
Todo pasa en COPE.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Trump no bromea sobre Groenlandia cuando dice que se va a quedar Groenlandia por las buenas o por las malas. Una situación extrema que luego tienen que matizar sus propios colaboradores. Un país de la OTAN, el principal, atacando a otro país de la OTAN. Eso es desintegrar la OTAN.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta tarde la Casa Blanca acoge un encuentro de alto nivel entre autoridades de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. El protagonista, una vez más, es Donald Trump y su declarado interés por Groenlandia, la isla ártica que ha estado bajo soberanía danesa desde hace ya 3 siglos. Trump ha hablado de hacerse con ella de una forma u otra, ya sea mediante compra o incluso a través de una acción militar. Una obsesión que parece cada vez más real y que genera preocupación internacional. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. Alandete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
David, ¿cómo va a ser esa cita en la Casa Blanca entre los 3 países involucrados? ¿Quiénes se van a reunir concretamente?
Pues mira, la reunión va a tener lugar de forma inminente. De hecho, te puedo confirmar que justo hace un minuto han entrado los representantes de la delegación danesa y de la delegación groenlandesa al edificio anexo en la Casa Blanca, que es donde se va a producir esta reunión. Por la parte estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente, J.D. Vance, y viene por la parte danesa el ministro de Exteriores, Lars Rasmussen, y el de la zona de Groenlandia, una mujer se llama Vivian Mosfeld. Espero haberlo pronunciado bien, porque son nombres un poco complicados. Pero sí, están ya de visita y esa reunión va a tener lugar de forma inminente. Pilar, hay una expectación aquí en Washington.
Que me imagino, claro.
desde el día que vino el nuevo alcalde de Nueva York, que estábamos todos agolpados para... Te puedo decir que hay como 40 periodistas en este momento a las puertas del edificio a ver qué dicen, ¿no? Porque es un tema que despierta mucho interés aquí.
¿Cuándo va a empezar la reunión? En breve, ¿no? Si están llegando
ya. Debe estar ya en marcha. Porque
no te vamos a entretener entonces mucho para que puedas estar pendiente de la reunión. ¿De qué se espera que hablen? Porque Dinamarca, como es lógico, no quiere soltar un territorio que le pertenece.
La negociación va a versar sobre qué concesiones están dispuestos a hacer los daneses y groenlandeses para eludir la amenaza de una invasión. Claramente es así, ¿no? De hecho, la bienvenida que les ha dado Donald Trump cuando se ha despertado hoy ha sido un mensaje bastante largo en redes sociales en el que decía que Estados Unidos necesita sí o sí Groenlandia para ampliar allí el escudo de misiles que protege no solo a Estados Unidos, sino también a toda la OTAN. Dice que si no se cede la soberanía de Groenlandia a Estados Unidos, o China o Rusia la tomarán por la fuerza. Yo también sospecho ahí, Pilar, que hay una gran parte de esto del arte de la negociación de Trump, que está reflejado en sus libros. Es decir, él pide 200 sabiendo que va a conseguir 20, ¿no? Entonces, si de esta negociación se sale con una ampliación de la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia, eso ya sería un gran logro para el presidente, ¿no?
Desde luego que lo sería. Pues, Alandete, te dejamos que acudas a esa reunión y nos vas informando de lo que salga de ahí a lo largo de la tarde.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, David. Pues seguimos aquí en la tarde de COPE con Antonio Agredano y con Paloma Esteban. Esto que va a ocurrir hoy en Washington, esta reunión, la verdad que no es nada habitual, que se encuentren tres países, ¿no?, con el presidente, bueno, que estén reunidos en la Casa Blanca. ¿Creéis que Donald Trump va a conseguir finalmente lo que se propone o lo que apuntaba David, que va a salir, pues eso, con más presencia militar en ese territorio que tanto le interesa en Groenlandia?
Lo que pasa es que quizá eso es lo que en la cabeza de Trump siempre ha estado, Pilar. Fíjate que ahora decía Landete, y yo estoy muy de acuerdo con el tema del arte de la negociación, que realmente es la trayectoria política, y no solo política, la trayectoria vital de Trump, también como empresario, tiene mucho que ver con esas técnicas negociadoras de llevarte al límite y que al final la cosa quede casi casi en tablas y cuando era realmente tu principal objetivo. Fíjate que estamos en un punto en el que si Estados Unidos sale y dice que renuncia a la invasión militar, en Europa vamos a ser capaces de celebrarlo como un éxito, porque nos hemos llegado a creer que eso podía ocurrir, cuando seguramente Estados Unidos lo que tiene en la cabeza, como lo lleva teniendo mucho tiempo, es que Europa tiene que ponerse las pilas en materia de seguridad. Le preocupa muchísimo toda esa región ártica, y es verdad, por presencia de buques chinos, de buques rusos, por todos los recursos que tiene Groenlandia, y tengo la impresión de que vamos a ser eso, capaces de celebrar que al final no se produzca una invasión militar, sino que Europa acepte aumentar seguramente pues presencia en bases de Estados Unidos, que tenga que reforzar la seguridad, y creo que aquí Trump, una vez más, por lo menos en lo que tiene que ver con el relato, va ganando a Europa, pero de calle.
Bueno, hay cuatro vías, digamos, ¿no? Y efectivamente, como bien dice Paloma y bien decía Alandete, al final va a ser la menos gravosa, digamos, para el mundo y para el orden mundial. Está la posibilidad de la invasión militar, que sería el fin de facto de la OTAN, es decir, estaríamos hablando de un cataclismo político en el mundo y en Europa. Podría ser esa venta que ya hemos hablado, que ya hubo una oferta hace años y que estamos hablando, pues, evidentemente, de miles de millones, pero ya Dinamarca ha dicho que no va a pasar. Después está esta tercera vía que se habló, pero parece que no ha calado mucho en la propia población de Groenlandia, que es una independencia de Dinamarca, es decir, Groenlandia como país, y después, a partir de ahí, si quiere que se adscriba a Estados Unidos o que tenga la relación que quiera, o si no, como parece que es, yo creo que el mal menor, que es esta presencia más intensa de bases militares y de control sobre Groenlandia sin necesidad de que haya una cesión de soberanía y de que estemos hablando de algo más grueso, ¿no? Efectivamente, como decía Paloma, esto es más bien un tiburón de los negocios. Es decir, va a por máximos para conseguir una pequeña parte de lo que pide, pero esa pequeña parte es muy importante, porque esto es vetar a China, como ya se ha hecho en Groenlandia, controlar el flujo de barcos que tienen que ver con Rusia y esa amenaza que parece que está ahí, igual que estaba en Venezuela, y aumentar la fuerza militar en una tierra como Groenlandia, con tanta vinculación con la Unión Europea, que yo creo que de todo es la que se queda más retratada en estas circunstancias, ¿no? Lo pequeña que es la Unión Europea y lo lenta que está siendo la respuesta.
Pues de precisamente aterrizado, pues hace recién aterrizado allí de Groenlandia, está nuestro compañero Ángel Espósito, director de La Linterna de COPE. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la expedición por allí?
Uf, un palizón.
Ya me imagino.
Absolutamente inenarrable. Salimos el sábado de madrugada. En teoría llegábamos el domingo a Groenlandia, pero nos quedamos tirados en Islandia, en Reykjavik, porque no se podía aterrizar. Nos bajaron directamente del avión porque no podía aterrizar. Llegamos de madrugada el propio lunes, hicimos el programa en directo todo el lunes, el martes y esta mañana ya. Pues hemos llegado a Madrid esta tarde, o sea que palizón, pero muy interesante. Se confirma una máxima del periodismo que a veces se nos olvida, y es que para hablar de las cosas y para informar y para aprender hay que estar en los sitios. Uh-huh. Y es muy complicado estar en determinados sitios como Groenlandia, pero ha merecido la pena, seguro.
Bueno, periplo importante, el viaje con varios vuelos. ¿Qué temperatura habéis tenido por allí, por cierto?
De media, pues... De media, el termómetro 7, 8 bajo cero, la sensación térmica menos 15, menos 16, depende.
Depende.
Muy divertido, depende. Sí, muy agradable.
Ya te hemos visto que iba, vamos, como una cebolla, preparado para, sí. Para no pasar, sí, sí, frío, desde
¿sabes
luego.
¿Cuál es el problema? Que claro, que estás en la calle grabando y haciendo cosas y tienes que estar en la calle, no puedes,
claro,
estar metido en un,
claro,
estudio, claro. Entonces,
claro, claro.
Por muy abrigado que vayas, pues no estamos acostumbrados a esa locura, ¿no? Pero en fin, pisando hielo todo el día en un paisaje increíble de una naturaleza absolutamente maravillosa, pero que se han convertido en la capital del mundo, en una de las tres capitales
totalmente,
del mundo.
Totalmente.
Venezuela, Irán y Groenlandia. ¿Quién lo iba a decir?
¿Por qué es clave Groenlandia, Espósito?
Por muchas cosas. Mira, el mapa mundi hay que verlo desde arriba. No vale verlo en horizontal como vemos nosotros, que vemos Europa, el Atlántico, Oriente Medio, más allá América, y arriba y abajo los dos polos. No, no. Hay que coger la esfera que teníamos cuando éramos niños y ponerte encima. Verla desde el Polo Norte. Y ahí te das cuenta que Groenlandia está absolutamente pegada a Canadá y a Estados Unidos. Y que Rusia está a tiro de piedra de Estados Unidos si en vez de atravesar toda Europa y el Atlántico, pasan por encima del océano glacial ártico. Ahí está Groenlandia. Por lo tanto, solo con una explicación geográfica te das cuenta del interés de los rusos, que ya están, pero no ladran, y de Donald Trump, que ladra como ninguno. A partir de ahí, Groenlandia tiene tres cosas. Una posibilidad de ser una base para un escudo antimisiles impresionante en cualquiera de las dos direcciones. A nosotros nos interesa que nos proteja a nosotros, a Occidente de los rusos y de los chinos. Dos, una riqueza mineral subterránea que dicen los expertos, virgen, increíble, tiene petróleo, uranio, coltán, wolframio, minerales críticos, tierras raras, tiene absolutamente de todo, muy poco explotado, con algunos permisos solicitados ya por China y el resto absolutamente virgen. Recordemos que es casi 5 veces España, más de 4 veces España. Y tercera pata, las rutas comerciales. Si tú coges el mapa desde arriba y te vas de los puertos norte de Rusia o del Báltico hasta Estados Unidos y Europa, tardas X. Si tú desde China vas por el sur, por Asia, por el Índico, por el canal de Suez al Mediterráneo, o sigues hacia abajo, por el Cabo de Buena Esperanza, por el Cabo de Hornos, hacia Estados Unidos y Europa, tardas más del doble. Imagínate la revolución para el comercio mundial. Bueno, pues por todo eso, Estados Unidos, Rusia y China pugnan por la película con los daneses silbando melodías y con los europeos que lo estamos aprendiendo ahora.
Oye, y allí los groenlandeses, ¿qué dicen? Estamos hablando de una isla que es inmensa, gigantesca, con muy poquita población, unos 56.000 habitantes.
Sí.
¿Qué te han dicho? ¿Cómo están con esta situación, con esta incertidumbre?
Es muy complicado. Vamos a ver, son solo 50 y pico mil, de esa cantidad, el 80% son inuits, esquimales, de esa etnia, para entendernos. Esta gente las ha pasado canutas toda la vida. Se han dedicado y se siguen dedicando a pescar, a cazar, a vivir en el hielo. Y son daneses por cuestiones políticas y porque desde hace 200 y pico años empezó siendo una colonia, desde hace relativamente poco una comunidad autónoma con alguna competencia, un estado federado, llámalo así, pero son absolutamente Dinamarca, aunque están de Dinamarca a tomar viento fresco polar. Bueno, Ese 80% de inuits, la inmensa mayoría, quiere seguir siendo groenlandeses, y los que pensaban por una independencia no quieren la independencia ahora porque saben que Estados Unidos se los come. Y lo que no quieren ser la inmensa mayoría son estadounidenses. Son gente muy, ¿cómo diríamos? Aquí diríamos muy de campo. Allí son muy de hielo. Son gente muy fría, muy recia, muy dura, muy digna, y no quieren que les compren. Y hay un añadido que complica todo muchísimo, y cuando te lo cuentan allí, a mí quien me lo contaba se echaba a llorar directamente. Y era una profesora inuit de unos 30 y tantos años que me contaba cómo el proceso de esterilización del gobierno danés a las mujeres esquimales hasta el año 90 y tantos, antes de ayer, imagínate, ¿eh? ¿Cómo lo hacían? Pues o les provocaban el aborto, o directamente, sin que lo supieran, les introducían una especie de DIU en las niñas y en las jóvenes, ¿eh? Hasta el año 90 y tantos, entre los 60 y los 90. Claro, eso provocó que hace unos meses la actual primera ministra danesa, Frederiksen, pidiera disculpas públicamente porque pensaban que había una superpoblación de inuits. Conclusión, que no tengan más niños. Era el régimen nazi, pero hasta antes de ayer. En vez de contra los judíos, contra los inuits. Eso ha provocado un dolor y un resquemor de la población aborigen, original de Groenlandia, hacia la propia metrópoli, que es Dinamarca, que les tiene absolutamente en carne viva. Entonces se junta un problema histórico, un problema geográfico y un problema de riqueza. Son riquísimos, aunque hasta ahora no se han explotado.
¿Qué crees que realmente puede pasar con Groenlandia? ¿Crees que puede pasar a formar parte de Estados Unidos?
Mira, yo leyendo a los que saben, que son los diplomáticos, a Jorge Dezcayar y a algunos generales como Pedro Pitarch, esto solamente pasa por una solución a tres bandas. Bueno, a tres. Una solución de tres capítulos a muchas bandas. Un acuerdo dentro de la OTAN, porque efectivamente si no la OTAN se va a la mierda. Un acuerdo dentro de la OTAN para más presencia militar en Groenlandia. Nosotros en el vuelo y en el propio hotel que estábamos allí en Nuuk, no te puedes imaginar la cantidad de agentes de inteligencia daneses y escandinavos que había por allí, con todos sus cacharros, con todas sus antenas instalándose por todas partes. Era impresionante. A mí me recordaba a los días previos de la guerra de Ucrania, cuando nos pilló en Kiev, y cómo tú estás en plena guerra y en la mesa del lado hay tíos de 2 metros y 2 metros de ancho y 2 metros de alto desplegando cables por todas partes.
Que están pues haciendo su trabajo, sí.
Exactamente igual. Un acuerdo militar, un acuerdo comercial, con toda probabilidad, con la Unión Europea y con Dinamarca para explotar esas aguas, y un acuerdo mineral, sobre todo con China, para el subsuelo. ¿Se podrá conseguir? Yo quiero pensar que sí. El problema está en que en uno de los lados está Donald Trump, en el otro lado está Putin, y los chinos van a lo suyo. Ellos sacarán pasta. Pero entre Putin y Donald Trump, pues tendrán que acordar eso también.
Bueno, pues lo que pase en Groenlandia dependerá mucho de lo que suceda también en esa reunión que nos decía David Zalandete hace un momento, nuestro corresponsal en Washington. Está a punto de empezar allí, en la Casa Blanca, si es que no ha empezado ya. Espósito, gracias. Te escuchamos, como siempre, a partir de las 7 en La Linterna.
Gracias a todos. Adiós.
Gracias. Mira. Bueno, ¿cómo tenemos el mundo, eh? Es que no hay día en el que nos podamos relajar.
Nada. Cada día un frente nuevo, ¿no?
Un frente nuevo. Por un lado Groenlandia, por otro Venezuela, por otro, fijaros también, las circunstancias en las que está ahora mismo Irán.
Importantísimo eso, Pilar, lo que está pasando en Irán, importantísimo. Y además, porque realmente es en el tablero geopolítico, yo creo que realmente es, por importancia, tendría que ser lo primero, ¿eh?
Bueno, y vamos a ver si no interviene también ahí. Bueno, Estados dicho, Unidos, ¿no? Ya lo ha dicho.
Trump efectivamente.
Ya dice que la ayuda va en camino. No sabemos en qué se va a concretar, pero ya, desde luego, en el polvorín iraní ya se ha metido también Trump, sí.
Bueno, menos mal que tenemos a nuestra Rosa Rosado, que aparece por aquí, ¿eh?, en este programa, para relajarnos un poco. En este caso, un poquito de felicidad, porque la comida nos trae eso, Rosa, felicidad.
Sí. Nos quita años cuando nos pasamos, que comemos más de lo que debemos, pero es verdad que nos da felicidad. Y hoy te preguntamos cuál es esa comida que nunca te cansas y que seguirías comiendo, aunque estés a punto de reventar. Y es que, por ejemplo, esto cae bien a cualquier hora.
Buenas tardes a la gente. Hombre, por supuesto que hay una comida pecado, las patatas fritas, unas patatas fritas hechas en su sartén con su aceite de oliva, de esas buenas, no las de paquete congeladas, sino de las buenas. Eso me puedes poner cerro y cerro, que puede sobrar las demás, pero las patatas fritas recién hechas, pues eso no puede sobrar en la vida. Bueno, un saludo a la gente, adiós.
Como pipas, ¿eh?
Pues yo no soy patatera.
Es no tener fin.
No lo soy. Soy un poco raruna en el mundo de las... Mira, que me encantan las patatas a la riojana, las patatas estofadas con carne, como decía la oyente antes. Pero las patatas fritas no me llaman mucho la atención.
¿Le ha llevado a alguien algo de comer a Pilar, por favor? No. Preocupado.
Yo quiero cuchara.
Menos euro, lo que sea. Eso.
Quiero un poquito de euro, soja texturizada. ¿Qué quieres?
Quiero un poquito de oreja. Quiero esas cosas.
Oreja, ojito, un poquito de oreja.
Oreja de soja.
Torremitos.
Oreja de soja, no.
Bueno, nos quitará años de vida inflarnos a patatas fritas, pero cregas están. Y el cordero, pues...
Eso me vale también.
Ay, gente. Bueno, yo no soy glotona, pero conozco un caso que estamos arreglando un piso y vamos a comer en buffet libre. Iba con nosotros un chaval que se comió una paletilla y dice que se comería otras dos más. De hecho, fue por otra y bueno, porque yo creo que le daría vergüenza, pero no se cansaría de comer. Y aquí en mi casa me dijo un día, yo me como medio cordero y me comería otro. ¡Qué barbaridad! Y es así, ¿eh? Es así. Adiós, gente.
Hay gente que no tiene fin, ¿eh?
Bueno, el cordero
lo del buffet libre es un melón aparte.
Sí, es verdad.
Para analizar los comportamientos de la ciudadanía, ¿eh?
O sea, esto que dicen los expertos, que podemos comer entre un 30 y un 40% más, esto se cumple siempre en un buffet libre.
Hombre, y más.
Y en el desayuno del hotel también.
Ese oceno.
Este es
los desayunos de hotel es una cosa oceana. ¿Cómo me puedo desayunar yo a las 7:30 un huevo frito? Pues sí, lo he hecho.
Cuando en tu
¿por qué? Porque estaba allí. ¿Por qué?
¿Y porque te lo en la bandeja. Hecho. Estaba claro, en la bandeja.
A ver. Estaba allí. ¿Cómo voy a decir que no a un huevo frito?
¿Cuántos nos hemos puesto a freír un huevo frito? Eso es, a las 7 o a las 7:30 de la mañana. Poquita gente.
Nunca.
No hay costumbre, pero pues, no solamente el huevo frito, sino el bacon, las salchichas,
los
frijoles. Si hay frijoles, también al plato. ¿Qué dices
de hecho,
tú?
¿Cuándo comes frijoles en tu casa?
¿Tu vida?
De hecho, ¿qué es un frijol si no lo ve allí en su estado natural en un buffet libre? Porque yo no... Después va por la calle y no ve frijoles.
Que se nos va de las manos y es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Cuál es esa comida que no puedes parar de comer, aunque no puedas más? 607-15-0602.
Paloma Esteban, Antonio Agredano, gracias a los dos.
Buenas tardes.
Hasta la próxima. Después tal vez no hubiera sido.
Seguramente estaría bailando hasta conmigo. No como amigos, no.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Las casas con Movistar ProSeguro de alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo.
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El futuro de Groenlandia.